El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
El tema sobre la mesa, este es el tema de la sobre la mesa de este viernes y sin duda hay cosas importantes que están ocurriendo en el país y una que va a ocurrir es precisamente el próximo domingo 8 de la noche. Sí, Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México, y ahí exactamente estará llevando este primer debate presidencial. Hay atención, sin duda, ¿sí? ¿Usted qué espera? ¿Tú qué esperas de este debate? ¿Sí? ¿Va a haber propuestas? ¿Va a haber insultos? ¿Va a haber show? ¿Va a haber contraste? ¿Qué es lo que podemos esperar los mexicanos de este primer debate presidencial? Donde, bueno, sí, yo creo que por primera ocasión estamos en una coyuntura como no la habíamos tenido en los últimos años. Pero antes de continuar, saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, que es nuestro analista en este espacio de el debate sobre la mesa, el tema sobre la mesa, y que desde luego el debate está presente. Estimado Víctor.
Mi querido Raúl, te saludo con afecto. Y yo veo dos aspectos. Uno, lo que nosotros desearíamos, esperaríamos, quisiéramos. Uh-huh. Y otro, lo que va a ser o lo que puede ser en la realidad propia que marca la narrativa de estos debates, que ya sabemos, pues llegan lo más amarrados y articulados posibles para no tratar, en el caso de un aspirante, no perder posición. En el caso de la otra aspirante, tratar de alcanzar o tratar de retar. Eso es lo que nos da una idea de qué características va a tener este debate. Un tercero, que sinceramente yo a veces lo veo completamente fuera de esta elección, pero entiendo que en aras de la democracia hay que darle su espacio también, pero que para mí le quita sabor a un debate que sería justo y relevante si fuera solo entre dos. Pero bueno, así lo marca nuestra democracia y son tres los aspirantes. No espero mucho del tercero, salvo que a ver, tengo la curiosidad si va a ser un juego de esquirol o va a tener una posición propia. No lo sé, vamos a verlo. Pero sí me queda claro, y lo que es muy interesante analizar es las posturas que van a tomar las dos principales aspirantes. Claudia Sheinbaum, que lleva consigo, digamos, una ventaja consolidada, que evidentemente tendría más que perder y tendría más que cuidarse. Y una Xochitl Gálvez, que ha sido golpeada recientemente por los escándalos que ya sabíamos y que también las encuestas no le ayudan y que le obliga a ser retadora, ser disruptiva, ser provocadora para tratar de ganar en una de las pocas oportunidades que se tiene un proceso de tratar por lo menos de alcanzar y empatar a su rival. Se antoja interesante, Raúl, no me lo voy a perder por nada del mundo.
Sí, se antoja interesante y déjame abonar un poco a la visión que tú tienes. Normalmente mañana, el mismo domingo en la noche, vamos a escuchar voces, ¿no? Sí, ¿quién ganó el debate? ¿Sí? ¿Lo ganó Claudia o lo ganó Xochitl o a lo mejor lo gana Carlos Álvarez Máynez? Pero, a ver, y reflexionando un poco sobre esto, ¿realmente es importante el que gane el debate? ¿Quién va a ganar el debate? Fíjate que yo ahí es donde creo que a veces nos vamos mucho por estas frases efectistas, por el show, ¿sí? Porque en realidad lo importante del debate, fíjate, yo así lo veo, Víctor, es que es la oportunidad donde los otros, donde los contrarios, donde los adversarios, pues van a escuchar a las dos partes. Normalmente en los mítines electorales, sí, pues van, digamos, los que ya están convencidos. ¿Quiénes van con Claudia? Pues van con Claudia los que ya saben y los que están contentos con este modelo de gobierno y que Claudia de alguna forma continúe con el segundo piso. Y con Xochitl, ¿quiénes van? Pues los que están con toda la visión al revés, que necesitamos regresar a un modelo más democrático, en fin, sí, pero los mítines de alguna forma reúnen, les hablan a los mismos que ya están convencidos. Me parece que el reto de esta elección es tratar de convencer a los que no han decidido o tratar de jalarse de los que estaban aparentemente en el otro partido o adversarios, llevarlos a lo suyo. Y ahí es donde creo que el debate puede ser, puede dar buenos resultados, porque estás juntando las dos visiones, bueno, tres, pero digamos en términos generales, dos visiones de país, ¿sí? Que se van a confrontar y que pues deberíamos de alguna forma los mexicanos poder contrastar entre lo que le conviene a este proyecto, lo que está proponiendo y, bueno, pues también cómo el hacerlo. Porque eso es lo que me parece que a veces queda mucho en el aire en los debates. Nos quedamos inmediatamente. ¿Quién ganó el debate? Ah, pues ganó fulanito o ganó sutanito. No, no es eso. Sí. El tema es sí que estamos definiendo, estamos en una circunstancia, en un entorno en el que estamos con la gran polarización y que estamos viendo dos proyectos diferentes en el cual México va a continuar.
Hay que recordar que la mayor parte de las veces los aspirantes y los candidatos van a eventos controlados, a eventos que les sean afín, a eventos donde se les arrope, donde no se vean mal, donde tengan la menor posibilidad de, pues, de un tropiezo, o si sale el tropiezo, que no se note tanto y que no se divulgue tanto. Eso es su primera anotación. Y una segunda, los debates son eminentemente televisivos. O sea, son para la televisión. ¿Qué quiere decir para la televisión? Que son para la masa, para las grandes masas. No sé cuánta gente había leído un dato, Raúl, que creo que el 70% de los mexicanos verá el debate. No sé qué tan exagerado o real sea ese dato, pero sí siento que está despertando mucho interés y es ahí precisamente donde podría haber, fíjate, podría haber algún tropiezo, alguna declaración, alguna acusación que hiciera mella en algunos de los aspirantes. Hemos visto casos excepcionales, por ejemplo, la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿te acuerdas? En aquel debate,
donde
le costó. La manera como Diego Fernández de Ceballos se colocó también gracias a un debate, también recordarás, también eso fue, influyó. Hay la vez en que la Bastida Ochoa también perdió su posicionamiento a partir de un debate. En fin, hemos visto perlas en algunos debates que sí ha sido fundamental y que ha habido algo que dices tú, esto me atrajo y cambió el sentido de la preferencia electoral. No sé si sea este el caso, ¿eh? No sé. Me gustaría mucho que lo fuera, pero pues vamos a ver.
A ver, no lo sé también, no, y hay gran expectativa en eso. Coincido contigo en que en este caso, Claudia Sheinbaum, que de acuerdo a las encuestas, fotografías del momento, pues las dan una probable ganadora de la contienda electoral. Sin embargo, en el debate, bueno, ella va, digamos, desde mi punto de vista, en la posición más cómoda por la ventaja que lleva y seguramente tratará de no cometer errores, ¿sí? De hablar poco, de defender su postura, de cerrarse,
no caer en provocaciones,
en el segundo piso,
proponer, no caer en minimizar, las... ¿sí? No prenderse.
Pero hay quien dice que no, ¿eh? Hay quien dice que Claudia ha preparado,
está echada para adelante,
a salir con la espada desenvainada de alguna forma para mantener o proteger la posición que tiene. Sí, hay que ver. A ver, a mí en los mítines que he visto a Claudia, ella simplemente es una... repite lo que el presidente López Obrador, López Obrador aparece por todos lados, y bueno, eso de alguna forma le ha funcionado. Creo que Xóchitl va con la mayor probabilidad de riesgos, porque como tú bien lo dijiste, tiene que llamar la atención, tiene que mostrar que sus propuestas son viables, que lo que vamos a escuchar en tema de seguridad, en tema de salud, en tema de lucha contra la corrupción, en tema de educación, es viable, que se puede regresar a una ruta que sea mejor. Y Claudia, bueno, ahí ya tenemos una primera tema. Ellos parten de un diagnóstico diferente. Tú dirías, es que en seguridad vamos mal, pero ella, el equipo de Morena, dicen, no vamos tan mal, se están reduciendo los índices. En salud... Y escuchamos ya también a Claudia Sheinbaum decir, bueno, es que sí, se va a mejorar y vamos a tener abasto de medicamentos porque Birmex sí va a funcionar. Bueno, a ver, o sea, partimos de diagnósticos diferentes. Por eso me parece que va a ser muy interesante lo que el domingo veamos, Víctor, porque el diagnóstico normalmente en otros debates que veíamos las imágenes de Fox con la Bastida, que veíamos a Cuauhtémoc con Diego Fernández, sí, el país de alguna forma no se estaba definiendo un país o proyectos. Estamos hablando del mismo proyecto con diferentes personajes.
Así es, aquí son dos proyectos diferentes, dos visiones de nación completamente diferentes.
Totalmente, y coincido contigo en eso. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que vamos a ver el próximo domingo. Va a ser muy interesante.
Pero fíjate, Raúl, quien tiene más, digamos, piedras, podríamos decirlo así, se trata de eso, es Xochitl Gálvez. Xochitl tiene de dónde agarrar, porque finalmente quien ejerce el poder, y la señora Sheinbaum forma parte de ese grupo que ha estado en el poder, pues son quienes más susceptibles de crítica y tropiezos son por el mismo ejercicio y desgaste del poder. Y Xochitl tiene a su favor que puede hacer críticas muy serias, muy formales, muy contundentes en temas de educación, de salud, ya lo hemos visto, en temas de seguridad, en temas de legalidad, en temas de... En fin, tiene de dónde, pero habrá que saber si eso lo administra bien para poder echarlo en cara. Tiene en su contra el hándicap que tiene un presidente que goza de popularidad y de una buena fama pública, con todo y los escándalos que haya habido. Mientras que la señora Sheinbaum lo que hace es, como bien dices tú, es tratar de no perder esa, digamos, ese posicionamiento que hasta estas alturas tiene y que, bueno, como bien dicen, mucho se lo ha dado Andrés Manuel López Obrador y otro tanto su política de ir nadando de muertito y mantenerse al margen de los escándalos. Entonces, va a ser muy interesante ver, yo creo que cada quien va a mantener su postura, pero quien tiene que irse más, digamos, hacer más, es Xochitl Gálvez, por el efecto de las puras encuestas, Raúl, y el escándalo último que se dio, de su hijo.
Sí, que me parece que, sí, cómo están llegando, es importante ver. A ver,
así es.
Claudia está llegando, digamos, luego de hacer su propuesta anticorrupción, que ha sido interesante la propuesta que hace en el sistema, creando la agencia anticorrupción. Xochitl llega en medio de salir de este escándalo de su hijo, que finalmente me parece que la forma en cómo responde y cómo sucedió con la renuncia del muchacho, me parece que la libra. Y Carlos Álvarez Máynez me parece que tiene dos alternativas y él va a tratar, porque eso es lo que él necesita. Sí, que lo vean, que sepan quién es. Y Carlos Álvarez Máynez, que ha enfocado sus campañas a las universidades, va a aprovechar este debate para tratar de mostrar que las mejores propuestas, fíjate bien, vienen precisamente de él. Pero va a ser ignorado, me da la impresión, como sucedió en la Ciudad de México, donde Claudia y Xochitl van a encerrarse, van a enfocarse.
Sí,
a esto.
Uno al otro, claro, claro.
Así es.
Pero fíjate, Raúl, que también aquí lo que va a ser muy interesante es, mira, yo tengo la convicción, pero es personal, y claro, en ese sentido estamos hablando, de que finalmente Movimiento Ciudadano sabe que no tiene alternativa y no tiene posibilidades reales. Ya va mucho de gane con ese 7% que tiene de posibilidades ahorita. Creo que va ganando. Lo que están ganando es posiciones. Posiciones, la supervivencia del partido, recursos económicos, lograr una que otra diputación, senadurías, lo que tú quieras. Saben muy bien que no van a llegar, pero lo que quieren es que se mantenga vigente la franquicia que es el partido, que ya sabemos que en este país un partido es un buen negocio. Para mí ahí está el juego de él. El asunto va a ser a quién apoya o a quién descalifica, si juega o no un juego Esquirol o no. Vamos a ver.
Sí. Jorge Álvarez Máynez, sí, gracias. Sí, desde luego. Yo también creo que ahí vamos a ver precisamente este escenario de Jorge Álvarez Máynez. No sé, ya estamos a horas de verlo. Entonces, sí, hay que estar atentos. Ojalá haya contraste. Ojalá haya cruce de ideas. Que no solamente sea el odasal, que no solamente sea el señalamiento, la retórica.
La propuesta. Hay que esperar la propuesta.
Exacto, sino...
¿El
y
cómo?
También el, a veces estos formatos de los debates no permiten ver los cómos, no da tiempo, porque a veces, ¿qué va a decir Xochitl sobre el tema, cómo va a resolver el tema de salud? O sea, ha hablado, va a regresar un tipo esquema como estaba el Seguro Popular. ¿Qué va a decir Claudia? Bueno, pues es que vamos a seguir comprando medicinas con Birmex. Entonces, a ver, va a ser interesante qué sí vamos a ver, cómo se desenvuelven, la facilidad de palabra,
así es,
las reacciones.
Eso sí. Eso sí, la personalidad, cómo claro, se expresan, cómo responden a una provocación. Entiendo que el debate es de efecto, es emociones. Apelas a la efectividad, al golpe, a la frase que se quede en la memoria, a la frase que agarren los medios de comunicación, al descontón oportuno. No podemos aspirar a explicaciones profundas porque el tiempo, ni el formato, ni la manera lo da. No vamos a escuchar ahí que nos desglosen los cómo. Vamos a escuchar mucha emoción, vamos a escuchar mucha apelación a los sentimientos, a la emotividad, al descontón y a tratar de parecer como muy inteligentes, cosa muy difícil, Raúl, para todos.
Oye, y termino con el tema de, bueno, las encuestas que sigan, tú mismo y yo mismo lo hemos estado diciendo. Si a veces parece que las encuestas y los equipos tratan de mostrar que con las encuestas, en el caso de Morena, ya está decidido. Sin embargo, no está decidido nada, ¿sí? La decisión será el próximo 2 de junio, domingo, cuando vayamos a votar. Ahí sí se va a ver la decisión, porque ya ves que las encuestas se equivocan, ya viste ahora con allá en Argentina.
No.
Bueno, iba 15 puntos abajo Milei y bueno, finalmente...
La sorpresa. Fíjate,
después de un debate, por cierto, en Argentina, después de un debate, la gente se quedó con el que había perdido el debate. Y mira, ganó la elección.
Sí, interesante.
Entonces, a ver, yo creo que no hay nada todavía, va a ser interesante. No. Ojalá tengamos un ejercicio que sea visto y que la gente podamos todos valorar nuestra participación en la elección del próximo 2 de junio.
Así es, yo también espero un muy buen debate, Raúl, y estaremos muy atentos. Y en cuanto a las encuestas, ¿qué te puedo decir? No hay para dónde hacerse, no gozan de cabal salud. La gran mayoría de las encuestas ya sabemos que luego se ponen a modo. Hay encuestas serias, ¿eh?
¿Serias?
Sí, estarás de acuerdo que hay trabajos serios y esforzados que te ayudan, pero son los menos. Por eso tenemos nosotros que estar triangulando datos de un lado a otro para poder hacer más o menos acercamientos. Pero nada está escrito en política, mi querido Raúl, y todo está por verse. Qué interesante, ¿no? Se me hace muy interesante esto.
Muy interesante. Así es que los protagonistas son los candidatos. Espero que los moderadores no sean los actores principales.
Los actores, como los buenos árbitros.
Vamos a ver. Gracias, Víctor. Un saludo.
Te mando un abrazo. Buen fin de semana, Raúl. El lunes eclipse, ¿eh? Tenemos eclipse. El lunes
eclipse, sí, tenemos eventos. Gracias. Un saludo. Este es el tema sobre la mesa. Usted puede escuchar este podcast en su plataforma preferida como Spotify, desde luego, o cualquiera de las que usted pueda utilizar. El tema sobre la mesa de Mega Noticias.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.